Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura. Arte. Deportes. Diálogo. Opinión. Debate. En Uniminuto Radio. Hora Ciudad. Hora Ciudad. Producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio 1430M Bogotá y uniminutoradio.com.
Muy buenas noches a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Hora Ciudad Deportes. Les agradecemos su sintonía con este espacio del programa de comunicación social de la Vicerrectoría Bogotá Sur. Para nosotros es un gusto compartir este espacio después de varios días de no estar en los micrófonos de Hora Ciudad Deporte. Quiero saludar a mi mesa de trabajo, hoy me acompaña Diana Hurtado, Lara Tobián, Lady Romero y desde el máster Daniel Donato. Dianita, muy buenas noches.
Hola Giovanni, feliz noche a todos, a toda mi mesa de trabajo y a todos nuestros queridos oyentes que en este momento están sintonizando Hora Ciudad Deportes. Nuevamente estamos también nosotros retomando todas las actividades. Quiero recordarles todas nuestras redes sociales, nuestras en Facebook y en Twitter. Facebook y Twitter estamos como @uniminutoradio. Recuerden que nos deben seguir con el numeral o hashtag Hora Ciudad.
Claro que sí, Dianita. Muchas gracias por la información. Laura, muy buenas noches.
Buenas noches a mi mesa de trabajo de la noche de hoy. Bueno, quiero recordarles a nuestros oyentes seguirnos en la página www.horaciudadblogspot.com.
Sí, ese es nuestro blog. Ahí nuestros oyentes pueden encontrar la información de todo el trabajo que hacen nuestros compañeros de trabajo de Hora Ciudad, que durante la semana están haciendo pues cubrimientos y todo el ejercicio periodístico. Entonces ahí en el blog pueden encontrar la información. Muy buenas noches.
Muy buenas a los oyentes que nos acompañan el día de hoy. Espero que les agrade el tema de deportes y el que se va a tratar, lucha libre. Eso se lo dejo a Giovanni.
Uy, se nos adelantó. Sí. Habíamos dicho y ya se nos adelantó. Quería acapar hoy mesa de trabajo, Lady.
Sí, no, ella no quería participar, queridos oyentes, pero bueno, aquí estamos. Feliz, Giovanni, acompañado de tres mujeres hablando de deportes. Vamos a hablar de varios temas importantes. Nuestro invitado, como ya lo mencionaba mi compañera, pues va a ser el tema de lucha libre. También vamos a hablar acerca un poco pues de la medallería en los juegos que se están llevando a cabo en Barranquilla.
Sí, los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
Exactamente, lo que más se ha mencionado, más allá de la medallería, es que Shakira dio un concierto de apertura y ya. Así estamos en Colombia, pero bueno. Y pues algo también de fútbol, de la Liga Águila, en la primera fecha de la Liga Águila 2018.
Hay varios temas, ¿no? Hay varios temas.
Sí, ahorita vamos a tratar de ser muy puntuales. También algo de ciclismo, veo que hay mucho... Están dando durísimo en redes sociales a Nairo.
Sí, hay mucha expectativa porque, bueno, volvemos al tema de hace un año cuando hablábamos de que la gente ejerce mucha presión frente al tema de Nairo. Pues igual él no ha perdido las ilusiones, ¿no? Él sigue como ahí diciendo que todavía tiene posibilidades y pues al contrario, el año pasado, este año dice que está en buena forma. Entonces, pues esperemos, todavía tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, pues comencemos
Bueno, rápidamente les voy a contar cómo quedaron los partidos de la primera fecha. Como les había mencionado, Alianza Petrolera Equidad ganó Equidad 2-0. Pasto Río Negro ganó Río Negro. Bucaramanga Junior se fueron empatados a 0. Envigado Deportivo Cali empatados a 1. Patriotas e Independiente Santa Fe se fueron en ceros también. Jaguares y el Once Caldas ganó el Once Caldas. Millonarios con Boyacá Chicó 2-2. Un buen partido del equipo embajador. Sí, ay, sí. No, digo, era como para entrar en materia.
¿Cuál es el primer partido? No empecemos.
Atlético Huila Independiente Medellín se fueron empatados a 0 goles. América de Cali Leones también a 0. Atlético Nacional Deportes Tolima también se fueron empatados a 0. Como podemos ver, fue una fecha de bastantes empates. De igual manera quedó Jaguares y La Equidad, Once Caldas y Atlético Bucaramanga. Bueno, esta ya va a ser la próxima fecha.
Perdón,
esta ya es la próxima fecha que se va a llevar a cabo, pues será la segunda fecha, pero ya mi compañera Laura les va a contar al respecto.
Sí, igual hasta ahora se está empezando, ¿no? Claro que venimos de cerrar un mundial.
Todos no, sí, que... pero de igual manera el fútbol es algo que se lleva en las venas, Giovanni. El fútbol es algo que se vive.
Pasión, la pasión del fútbol. Sí, la pasión. Fútbol.
Y acá en esta mesa de trabajo hemos sido muy apasionados por el fútbol. Que somos de diferentes equipos, que no vamos a mencionar nombres obviamente porque somos muy profesionales. Pero de igual manera, no se nota nunca de qué equipo soy. ¿Cierto, Giovanni? No,
del Huila.
Obvio.
Bueno, Laura, cuéntenos cómo se va a jugar la próxima fecha.
Bueno, la siguiente fecha se va a enfrentar La Equidad contra Jaguares de Córdoba, Once Caldas, Atlético Bucaramanga el 27 de julio, Río Negro Águilas contra Envigado, Deportivo Cali contra Atlético Huila, Independiente Santa Fe contra Atlético Nacional, Deportes Tolima contra América de Cali el 28 de julio, Junior contra el Deportivo Pasto, Patriotas contra Millonarios, Independiente Medellín contra Boyacá Chicó el 29 de julio y el 30 de julio Leones Alianza Petrolera.
Sí, yo quiero contarle a nuestros oyentes, aunque pues bueno, ya hay un tema que siempre hemos aquí hablado y es que ya al día de hoy todos nuestros oyentes conocen los resultados y todo lo que se jugó, pero... pues algo que me pareció interesante fue que el Medellín salió con toda, ¿no? Y derrotó 3-0 al Huila. Un partido que generó muchas expectativas, o que tenía muchas expectativas, era el partido Nacional Tolima, ¿no?
Sí, siempre realmente...
Aquí somos muy revanchistas, entonces toda la gente estaba, ay, Tolima eliminó a Nacional, entonces...
No, yo no iba a decir eso. Pero sí, la verdad es que las expectativas siempre recaen sobre equipos grandes. Equipos grandes a un Millonarios, a un Nacional, Santa Fe, América, Cali.
América ganó.
Tolima.
Le ganó a Leones, al recién ascendido Leones.
Exactamente, entonces sí, siempre se tiene como cierta expectativa de cómo terminó el año anterior o el torneo anterior y cómo inicia este, cómo fue la pretemporada de cada equipo. Entonces pues ahí siempre tenemos como esa expectativa de qué va a pasar.
Algo malo, digamos, aquí para la mesa de trabajo que tenemos, somos hinchas de los equipos capitalinos, fue que ninguno pudo iniciar esta nueva liga ganando, ¿no?
Sí, nos fuimos de empate, pero bueno.
Santa Fe perdió.
Millonarios empate.
Santa Fe perdió.
8:05 de la noche, Giovanni, entremos en materia ya. ¿Qué podemos hablar? Hoy vamos a tener un tema pues bastante apasionante. A mi padre, cuando era joven, le gustaba el tema de la lucha libre. Él iba al Coliseo, al Cubierto, que habían campeonatos o torneos, no sé cómo se llame, en ese gremio, el torneo o el encuentro con otro contrincante, y le apasionaba mucho, y de verdad que habían muchos adeptos, me dice mi papá, que habían muchas personas que iban a ver ese tipo de eventos. Obviamente pues el fútbol siempre ha marcado una importancia altísima en el top de deportes en Colombia, igual que el ciclismo, pero la lucha libre en su momento tuvo mucha, mucha afluencia de gente. Y pues hoy vamos a tener un invitado que nos va a contar acerca del tema, nos va a nutrir de todo lo que no sabemos.
Sí, pero antes de entrar con nuestro invitado, ya lo vamos a llamar, usted nos nombró que pues en Barranquilla se están jugando los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Colombia ha hecho una muy buena presentación.
Sí, pero siempre México, ¿qué hacemos con México en los Juegos Centroamericanos? Sí. Siempre México, o sea, digamos que nosotros vamos ahí muy alternos con ellos y somos top, trending top en temas de patinaje, gimnasia, pero México también duro, son muy duros. Pues tenemos una tabla de posiciones.
De medallería,
actualizada al mediodía.
Sí.
Sí, tengo que corregir, por favor, me colaboran. Compañeros, primer lugar va México, 46 oros, 44 platas, 35 bronces, un total de 125 medallas. Vamos ahora con el equipo local, 36 oros, plata 28, bronces 27, un total de 91. Vamos con Cuba, que también siempre está en el top. Oro 25, plata 25, bronce 20 y un total de 70 medallas. Venezuela tiene 8 oros, 17 plata, bronce 25 y 50 medallas y 50 en total. ¿Voy bien? ¿Voy bien, actual, en este momento? República Dominicana, 8 oros, plata 7, bronce 16 para un total de 31. Puerto Rico, que también es un contrincante fuerte para Colombia, oro 6, plata 5, 12 de bronce para un total de 23. Guatemala 5, 9 y 11 respectivamente a lo anteriormente leído para un total de 25. Trinidad y Tobago 3, 1, 3 para un total de 7. Jamaica 3, 2 para un total de 5. Y las Bahamas, oro 2, plata 2, bronce 1 para un total de 5.
También nos pisan los talones.
También, todos nos pisan los talones.
Bueno, yo quiero contarles pues un dato. Pues todos los deportistas van a estos juegos buscando ganar, ¿cierto? Conseguir una medalla. ¿Cuánto cree usted en dinero, cuánto cree que equivale una medalla de oro para un deportista, Diana?
¿Puedo inventar?
Sí, sí. Un aproximado, no usemos una palabra inventar, digamos que un aproximado.
No sé, ¿como 3 millones? No, estoy hablando sandeces, pero no, dejémoslo en 1 millón. ¿Y ustedes, bueno, compañeras?
Laura, ¿cuánto cree que?
No, yo sí diría que 3 millones o más.
Yo por ahí 1.500.000 a 2 millones.
¿Quién está más? ¿Quién se acercó más?
La que tenía el guión en la mano.
No,
Laura estaba mirando el guión y hizo trampa.
No, Laura, así no se vale porque una así acá botando cacume.
No, hay que leer.
Diana sacó la calculadora y todo. Sí. Estaba pasando eso a salarios mínimos. Bueno, salarios yo quiero contarles que una medalla de oro es equivalente a 4.687.452 pesos. La de plata a 2.343.726 pesos. Y la de bronce a 1.562.484 pesos. ¿Cómo la ve?
Mucho dinero.
No me parece.
Pero, bueno, sí, pero es que a veces vale más lo que significa que lo que cuesta, ¿no? ¿No, Laura?
Pues sí, yo creo que también hay que considerar el esfuerzo, que es que son muchos competidores y claro, todos son muy talentosos, dan todo en cada competencia.
Y aparte tenemos que Yosimar estaba compitiendo y pues Yosimar acaba de fallecer, la mamá de Yosimar falleció la semana pasada, y pasar de ese luto a ir a participar, a tener que dejar esa máscara de familia, de hijo.
Ayer no le fue bien en la competencia, ayer estuvo muy desconcentrado.
Sí, yo lo nervioso. Y pues es entendible, ¿no, compañeros?
Pero ella se repuso y tuvo...
Perdió a su mamá, una cirugía a corazón abierto y no resistió. Eso fue hace unas... Y de una vez, es decir, a los dos días del fallecimiento de la mamá empezaron los juegos. Y pues, digamos, y
él
que...
estuvo
el
dudando, luto, ¿no?
Exactamente,
estuvo dudando,
sí. Y pues acaba participar. De nacer su hijo también. Entonces es una serie de cosas que...
Muy interno,
sí,
como ya
exacto.
Entra un conflicto interno de aspectos,
sí,
personales,
aunque,
con lograr un éxito como estos.
Y aunque siempre le han dicho a uno que pues que uno tiene que saber dividir, bueno, lo del trabajo es trabajo, lo personal, lo profesional, pero realmente somos seres humanos y a veces eso es difícil de poder dividir las emociones y más eso, o sea, perder a su mamá y le toca ir a participar por un país que muchas veces... los ven como...
Y lo que hablábamos ahorita, que digamos uno pensaría que una medalla les equivale a mucho más dinero y pues la verdad, pues digamos uno sopesa eso, no me parece, dijo un amigo, no me parece.
Así no es.
A continuación vamos a escuchar a nuestra periodista Juliet Galindo, que tiene preparada la voz del oyente para el día de hoy.
Sierra Hotel, India, Echo, Lima, Delta, Shield.
Muy buenas noches, nos encontramos en el sur de Bogotá y queremos preguntarle a nuestros oyentes qué saben acerca de la lucha libre.
Yo sé que la lucha libre es una muestra escénica en la que a través del arte y el combate se hacen representaciones de historias y rivalidades entre villanos y héroes.
La lucha libre es un deporte que se practica en cuadrilátero, se puede hacer de uno a uno, uno contra uno, en pareja. O hasta en tríos, se practica mucho en la Ciudad de México, o lo general los luchadores siempre están enmascarados y se vale todo, cualquier tipo de golpe, no hay limitación, y creo que el vencedor es el que toca su espalda contra el piso, el cuadrilátero, por un tiempo determinado, mientras que el árbitro, tiene un árbitro, cuenta el tiempo establecido y ese es el vencedor.
Sí, efectivamente esa es una lucha que se presenta en modo de diversión y esparcimiento, generalmente es originaria de México, la enmascarada, porque hay una que se presenta un poco más agresiva en Estados Unidos, que es la WWE, pero de igual manera las dos tienen la misma intención, que es diversión, más... Generalmente, digamos que en un 90% se presenta que los golpes y agresiones son fingidos. A excepto pues de la WWE, que hay partes o excepciones que se presentan ya que con las sillas y con la cuestión. Pero sí se genera mucho tema de actuación. Aunque hay unas sujeciones que sí generan algún tipo de dolor. Pero pues digamos que ya no se ve mucho el tema de la sujeción. Generalmente son golpes, caídas, es el mismo tema.
Estas son algunas de las respuestas de nuestros oyentes. Esta fue una nota de Juliet Galindo para Hora Ciudad de Uniminuto Radio.
De la noche, seguimos aquí avanzando en nuestro programa, ya vamos entrando un poco más en el tema de la lucha libre, que es lo que nos convoca la noche de hoy en Hora Ciudad de Voces.
Este quórum. Sí, efectivamente, pues escuchábamos a muchos de nuestros oyentes hablando acerca del tema de la lucha libre. Y pues, efectivamente, pues es un deporte que combina varias disciplinas. Tiene mucho de combate, de artes escénicas. Y pues lo que yo siempre me he preguntado es por qué algunos... Se utilizan máscaras, sobre todo la lucha libre mexicana.
Hoy lo vamos a saber.
Hoy lo necesito saber, y porque tienen esos nombres raros y esas máscaras tan raras y que uno diría, pero ¿quién es esta persona? Perdón. Yo en el sofá del año pasado estuve con Mr. Calzón.
¿Se ponía un calzón en la cabeza?
Sí, y la, no sé, la máscara del antifaz, no sé cómo se llame eso. Pues todo el mundo tenía que ver con él porque andaba en calzoncillos por toda la... Y haciendo pues lucha libre, cogiendo a la gente y haciéndole el tornillo, la llave, ¿es que se llama? ¿La llave?
Sí.
Sí.
El tornillo no es, perdón papá, las clases de herramienta las he olvidado, pero sí, el tornillo. Y pues es simpático porque nos llama mucho la atención. Pues a nosotros, como colombianos, nos llama la atención esa clase de lucha libre. Porque
aunque acá no es un deporte muy... Aquí no es un deporte muy, muy promovido, conocido. Muy conocido, pero sí es algo bien interesante.
Bueno, y hablando un poco de lucha libre mexicana, un dato es que el pasado 21 de julio se declaró como patrimonio cultural en la Ciudad de México. Se firmó uno de los luchadores más conocidos, que es Roberto López, más conocido como El Fantasma, y el jefe de gobierno de la capital firmaron el decreto, que es avalado también por la UNESCO.
Claro que sí, allá es que México, México, sí. México es un país muy, muy, muy rico culturalmente.
México lindo y querido.
Y es uno de los más conocidos en México, la lucha libre.
Sí, allí no son beisboleros, futboleros, pues ahora porque fueron al mundial y...
No, y ellos siempre han sido futbolísticamente.
Una gran imagen en el mundial.
Sí, les fue muy bien en el mundial.
A Osorio fue el que no le fue muy bien.
Pero allá el tema de la lucha libre es, yo creo que su deporte nacional.
Sí, claro.
Yo creo, ¿no?
Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con nuestro invitado de la noche. 8:21 de la noche. Bueno, Dianita, vamos a entrar ahora sí con nuestro invitado de la noche. Él es César Pérez, más conocido en el mundo de la lucha como El Dorado. César, muy buenas noches y bienvenido a los micrófonos de Hora Ciudad.
Hola, Giovanni, muchas gracias. Un gran saludo a Diana, Laura, Lady y a Hora Ciudad Deporte, pues, por tratar este tema de la lucha libre. Muchas gracias por su generosidad.
No, muchas gracias a usted por sacar su tiempo de su tiempo para atendernos. Y pues la idea de hoy de todos nosotros es saber un poco más de todo lo que del significado que tiene la lucha aquí en Colombia, pues de pronto también un poco de su origen y pues de toda la trayectoria que tiene usted en el medio.
Claro, claro, claro que sí. Precisamente estaba escuchando preguntas de las chicas, por ejemplo, de por qué la máscara, por qué los nombres. Es el tema comercial, ¿no? Pues es obviamente mucho más atractivo guerrero espartano, más que un Camilo de Andrés, por ejemplo. ¿Sí me entiendes? O sea, es tema comercial. El tema de la máscara es también esa incógnita que se le guarda. Anteriormente una gran expectativa por saber quién era el que estaba detrás de esa máscara. Podría ser el vecino, podría ser el de la oficina, podría ser un actor. Digamos que el tema es más un tema comercial, el tema de la máscara. Obviamente el gran respeto que se le guarda a la máscara, sobre todo lo que ustedes decían en México, obviamente allá se inventaron el tema. Y obviamente, y en Colombia hemos sido muy amantes del tema de la lucha libre. Aquí obviamente llegó aproximadamente en los años 50 y pico, no tengo el dato exacto, pero más o menos en el año 50 y pico, cuando el tigre colombiano aún vive, pues ha sido, pues digamos, como la insignia de la lucha libre en el mundo, porque él estuvo en 40 y pico países, ganó 2 cinturones mundiales. Y lo puede uno comprobar fácilmente porque pues existen publicaciones de las revistas del año 70 y pico en México, catalogaban como uno de los mejores extranjeros. Entonces el tema de la lucha libre, pues aparte de espectáculo, es también lo que ustedes decían, es cultural. Eso ya es un tema cultural y sí, es el deporte insignia de México.
Bueno, y con respecto a los nombres, yo tengo una duda. ¿Eso cada luchador lo escoge o de pronto tiene algún significado para ellos o es al azar?
No, cada uno, existen las dos posibilidades. O bien que en la mayoría de las veces el mismo luchador es el que escoge su nombre, ¿sí? O bien porque fue hijo de un luchador ya famoso, o porque se inspiró en algo que le gustó, los guerreros aztecas. Sí, por ejemplo, en el caso mío, El Dorado. El Dorado pues es inspirado obviamente en la cultura precolombina, y porque quería tener un personaje que fuera muy, muy, muy colombiano, porque pues a veces se olvida un poco eso, y pues existen, digamos, personajes... Nightman, Fishman, Golden Striper, sí, pero quería un personaje muy, muy, muy colombiano. Entonces por eso digamos que me inspiré en ese tema. En México, por ejemplo, pues obviamente está el tema de lo que te decía, o lo escoge el luchador, o en una pequeña parte la empresa es la que le dice, ahora último pasa eso, o sobre todo en empresas, por ejemplo la WWE, pasa, usted se va a llamar así, se va a vestir así, y va a saludar así, y va a decir esto. Sí, en una empresa, obviamente una empresa monstruo como la WWE, pues allá no se les pasa nada al azar, ¿no? O sea, todo es muy bien programado. Entonces, y escuchando a un oyente, que decía, pues bueno, el tema de que la lucha pues es una lucha escénica y esto, sí y no. Sí, en Estados Unidos. En Latinoamérica es muy improvisada. Y por ejemplo aquí, que yo he estado pues en detrás del tema, aquí sí se pegan duro. en Estados Unidos es muy libreteado. O sea, la lucha en Estados Unidos, lamento decir a los fanáticos de la WWE, pero es absolutamente libreteado todo. Porque es una empresa monstruo y es un producto, ellos obviamente ellos saben cómo manejar su producto, pero en el tema de Latinoamérica, México y Colombia, y es un tema más improvisado y de conocimiento luchístico, de llaves, de lances, de saltos, de acrobacias.
Bueno, César, gracias por la explicación. 8:27 de la noche. Les recordamos a todos nuestros queridos oyentes que en este momento están sintonizando Hora Ciudad Deportes, que nos acompaña César Pérez, conocido en el mundo de la lucha libre como El Dorado. Y bueno, César, primero quisiéramos saber por qué la lucha libre y no otro deporte colombiano, por qué no el fútbol, por qué no el ciclismo.
Bueno, no. ¿Cómo te explica? Bueno, el tema, sí, obviamente Colombia es 100% futbolero, eso sí, no hay nada que hacer ahí. La lucha libre, yo creo que a mí vino en los genes o algo así. Creo que mi padre, mis tíos iban mucho cuando ni siquiera había nacido yo, pero iban mucho a la época que yo te cuento del 50 y pico, donde aquí en Bogotá existían hasta 5 lugares alternos donde había lucha libre y todos se llenaban. Y según digamos lo que he investigado en todos estos años y lo que me contaba mi papá, mis tíos, la gente se quedaba por fuera.
Sí.
Existía la Arena Bogotá, en la Carrera 30 con 19, la Feria Exposición, hoy Corferias. Bueno, había en la Sevillana, había otro sitio también, y todo se llenaba, y traían luchadores extranjeros, mexicanos, estadounidenses. En esa época el tema lucha fue un verdadero espectáculo. Yo creo que te contaba lo de los genes porque pues alguna vez por accidente pasé por la avenida Caracas con calle 22, donde quedaba el Palacio Deportivo, y por algo vi, yo era muy, por algo tenían las puertas abiertas y alcancé a ver el tema ring de lejos, obviamente no me dejaron entrar ni nada, pero ese momento a mí me marcó muchísimo porque lo que yo vi fue superhéroes luchando, entonces eso me impactó mucho y desde ahí quedé con el tema y pues obviamente aquí desafortunadamente no se conseguía nada, máscaras, revistas, nada, tanto que ustedes de pronto sí, en algún momento han visto por ahí las fotonovelas del Santo, pero de resto no se conseguía nada y mi obviamente mi afición creció pues ya estando un poco mayor, ya como en el 85, que fue la primera vez que yo asistí a ese mítico Palacio Deportivo a lucha en vivo, y ahí quedé enganchado, ahí hasta el momento no me he podido desenganchar.
Bueno, César, yo tengo una pregunta, ¿qué opinión tiene su familia acerca de este deporte que usted practica?
Bueno, pues mira, yo hace rato no lo practico, entrené mucho, pero nunca fui juicioso con el tema, entonces iba 6 meses a entrenar y no volvía el resto de año, y obviamente pues para esto sí se necesita pues ser muy constante en el tema. No les gusta, no les gusta, pues a mi esposa no le gusta, pero hay una anécdota ahí curiosa que les voy a contar rápidamente. Cuando yo empecé con el tema de las máscaras, a construir máscaras, yo soy mascarero, en México se le dice mascarero a las personas que hacen las máscaras y los uniformes de los luchadores, yo aprendí solo. Luego vino mi maestro que se llama El Último Chingón, que es un luchador mexicano que vino aquí un corto tiempo y me enseñó como de manera gentil, me enseñó los secretos que tiene la máscara de lucha libre para que se le amolde perfectamente, para que no incomode, para que pues con el tiempo uno ni siente la máscara. Y empecé yo con el tema de las máscaras y entonces una vez ella me decía, ah, usted y sus máscaras. Y yo le dije, en broma, se le dije, un día vamos a comer de las máscaras. Y bueno, con el tiempo afortunadamente eso fue verdad. Entonces nos reímos a veces cuando recordamos el tema. porque pues bueno, gracias, no es mi trabajo principal, pues yo digamos que soy diseñador gráfico y trabajo en una compañía de seguros, pero esto es un tema alterno, pero que pues es mi pasión y pues lo hago con mucho amor y mucho cariño al tema.
Nosotros aquí mirando la reseña de todo el trabajo que usted ha realizado desde más o menos el 2003, que tiene como esa experiencia de narrador, ¿no?
Sí, yo cuando inicié con la WAT, que es una de las empresas aquí locales, ellos me dieron la oportunidad. Bueno, un día yo simplemente asistía como fanático y me dieron la confianza, pues, que es un círculo muy cerrado, ¿no? Pero me dieron la confianza, entonces yo pues con mi tema de diseñador, pues yo les dije, venga, yo les hago las programaciones y tranquilos, yo no les cobro, pero déjeme, yo les colaboro, y me permitieron. Y algún día no llegó el locutor. Entonces me dijeron, bueno, usted como estudia radio, bueno, yo estudié radio y locución y radio, entonces me dijeron, bueno, usted no que es locutor, entonces hágale. Entonces obviamente...
Es como el meme.
Entonces, pues comencé, obviamente con inundado de nervios, pero así inicié. Y ya después, pues obviamente, empecé con ellos a ser narrador de lucha libre. Entonces estuvimos en muchos festivales de verano, ferias deportivas, festivales de teatro. Todo este cuento donde la lucha siempre ha estado. Ahora, los últimos años, pues... por temas de acuerdo económico, pues no se ha podido estar. Pero digamos que tuve esa experiencia y en una temporada en el 2007 en el Coliseo Cubierto del Campín, donde ahí también existía la lucha libre. Entonces, más o menos, comencé con ellos así.
Bueno, y de todos estos eventos en los que he tenido la oportunidad de ser el narrador, ¿cuál es ese que diría que es inolvidable?
Inolvidable, bueno, uno que me gustó muchísimo, dos, bueno, uno precisamente en el Coliseo Cubierto del Campín, donde pues narré una lucha impresionante de uno de los dos luchadores colombianos, el Monje Rebelde y Dick Misterio. Fue una lucha buenísima y tuve la oportunidad de narrarla y pues me gustó mucho. Y lo otro, el gran recuerdo, es que me invitaron también en un festival de verano cuando vino la CMLL, que es empresa mexicana también, aquí a un festival de verano, y pues me dieron la oportunidad de ser el presentador junto a un gran locutor como es Jairo Enrique Vera. Entonces me dieron esa oportunidad y pues obviamente al ver el espectáculo que siempre había querido ver de luchadores mexicanos, entonces pues ese es como un y lo otro fue cuando vino el santo, el hijo del santo vino acá a Colombia, no recuerdo qué fecha fue, y pues pues me pude tomar una foto con él, que me autografiara una máscara y yo regalarle una máscara del Dorado. Digamos que esos han sido momentos inolvidables.
Bueno, pero usted cuando inició la carrera, ¿sí luchó? O siempre se dedicó sobre todo al tema de la presentación y de la elaboración de las máscaras?
No, yo entrené mucho. Yo no he luchado ante público, no he luchado. Ese fue mi frustración más grande. Es mi frustración, soy un luchador frustrado. Esa ha sido mi frustración grande.
Pero puede subirse a Transmilenio y ahí puede salir de esa frustración.
Sí, correcto.
Sí, en Transmilenio es una lucha constante.
Ah, no, eso es una lucha, sí, total. Pero digamos que, pero sí entrené, pues tengo, gracias a Dios, entrené con el Tigre Colombiano, con el Asesino Cuecal, que era un ecuatoriano impresionante, que todos le teníamos miedo, la Sombra Vengadora, el Último Chingón mexicano, entrené con varias personas que me dieron la oportunidad, los gemelos Halcón, Sagitario, luchadores colombianos muy buenos, y tuve la oportunidad, gracias a la lucha, pues de conocer a mis ídolos de esa época, que yo les digo que yo los veía ya en el Palacio Deportivo Caracas con 22, un Fishman, un destroyer, un siniestro, un rayo de plata. Entonces, bueno, tuve la fortuna de conocerlos. Bueno, el rayo de plata no, pero el resto sí, tuve ya la fortuna de conocerlos personalmente. Hércules Negro, que son figuras de Colombia.
Cuando estábamos iniciando, usted nos estaba diciendo que la lucha aquí en Colombia no era tan fingida.
Sí, así es. Yo, sobre todo, mira que hay un tema ahí, pues, no sé cómo llamarlo. Yo, pues, obviamente, en el tema de la narración, y pues, obviamente, yo tenía acceso a los camerinos y todo el cuento. Yo veía cómo se bajaban y yo decía, estos tipos, cómo no les importaba la lesión o el dolor, sino lo primero que me preguntaban era, ¿cómo me vio? ¿Cómo estuvo la lucha? Y yo, no vi, pero de verdad, es en serio, no exagero. Iban con la espalda lastimada, algunas veces sangrando, pero les importaba más preguntarme era que cómo había visto la lucha que él en atenderse él mismo. Y ahí obviamente descubrí, porque como todos, yo también decía, venga, pero esto será cierto, ¿no? Pues ya cuando estuve dentro del tema, ya descubrí que el tema sí, ellos son amigos, obviamente. Sí, son amigos, son compañeros y todo, pero al colocarse una máscara, y esto no es carreta, porque me ha pasado a mí, cuando uno se coloca una máscara, uno se transforma, ¿sí? No son simples palabras ni nada, sino es cierto. O sea, cuando uno se coloca una máscara, se transforma. No sé por qué, no sé explicárselos, pero... Y eso le pasa a ellos. Ellos pueden estar abajo del cuadrilátero y decirme, ¿qué hubo, Doradito? ¿Qué hubo, Cecita, hermano? Bien, listo. Y se ponen la máscara y se transforman. Ya empiezan a hablar diferente, ya empiezan a mirar diferente, y cuando se encaraman al cuadrilátero, obviamente ya es otro tema. Eso no sé por qué pasa, pero pasa.
César, tenemos un oyente que quiere preguntar algo respecto a la WWE. Él quiere saber por qué es tan caro que ellos hagan un evento acá en Colombia. Usted, que está dentro del medio, ¿por qué cree que es tan caro que ese tipo de empresas internacionales, pues que son propietarias de todo el tema de lucha libre, puedan venir a hacer eventos a Colombia o puedan instaurarse en Colombia?
Sí, obviamente, pues la WWE pues es una empresa impresionante, y obviamente todos sus luchadores son súper estrellas, ¿no? O sea, tú has visto a Dwayne Johnson, La Roca,
sí,
a John Cena también en películas, y o sea, no son cualquiera, son súper estrellas, y obviamente que ganan un montón de dólares por subirse y hacer una sola lucha. Entonces, el tema de traerlos acá, yo creo que ha sido más, voy a decirte un poco las palabras de Hugo Sabinovich, no sé si lo conocen. Ese es narrador él era narrador de la WWE, y Carlitos Cabrera, que es colombiano, Hugo Sabinovich es ecuatoriano, los narradores para Latinoamérica de la WWE, pero ya Huguito no está en la WWE, está independiente en empresas de México, y yo tuve el placer, gracias a su generosidad, de entrevistarlo en exclusiva para aquí. Pues yo, pues, también tengo mi blog, lo que pasa es que lo tengo descuidado, pero y ahí hacía entrevistas y todo el tema, y lo entrevisté, y las palabras de él fue, en Colombia hay dinero, ¿sí? Él decía, no sé cómo no existe una empresa con suficientes pantalones para traer el evento de la WWE. Aquí hay dinero para traer a la WWE, eso sí es, te lo aseguro, pero no entiendo el tema, porque traen una superestrella de las canciones, sí, artistas, el Circo del Sol, todo el cuento, pero te lo juro que aquí la fanaticada de la lucha, y sobre todo de la WWE, es impresionante, y lo sé por todos estos años de trabajo, y sé que si viniera la WWE a Colombia sería un éxito, pero no sé las empresas, la empresa privada, le da miedo invertir, pero para mí sería un éxito, un hit total.
No, César, de igual manera, y ya lo comentábamos al inicio del programa, es que pues acá en Colombia no le damos, somos muy futboleros, nuestro, exacto, deporte nacional es el fútbol, y no vamos mucho con los otros deportes. Por ejemplo, el boxeo también ha sido algo, un deporte insignia, el ciclismo, la lucha libre. Mi papá veía lucha libre en sus años de juventud y también me decía que era la locura porque era la cantidad de gente que no alcanzaba a entrar, no alcanzaba a comprar las boletas. Y sí, mi papá también sabe todo el tema del santo, del hijo, que acá usted lo mencionaba anteriormente. Lastimosamente es que en Colombia no, pues no funciona la política, no funciona lo económico, no funciona lo social y evidentemente nunca va a funcionar el deporte porque para el deporte nunca hay plata, sí, literalmente. Sí, entonces hay para campañas políticas, pero para el deporte nunca hay plata. Debe ser por eso que todos nuestros deportistas pues representan a Colombia, pero desde afuera. Y todos
eso es
son,
cierto.
Sí, y lo mismo los cantantes, es decir, nosotros hacemos muy buenos deportistas, muy buenos músicos, hacemos muchas cosas bien, pero tienen que irse a mostrar a otros lugares porque en Colombia no se puede.
Exactamente, y mira que pues ahí sí pues me meto en camisa de once varas un poco, pero eso también es, y es problema también de los medios, porque de los canales privados y todo el cuento, porque es que, por ejemplo, mira el tema de nuestros patinadores que ahorita están que están ganando medallas de oro en el Mundial de Holanda, creo que, perdón, se me olvidó, pero bueno, actualmente están en el tema, pero si al caso lo ponen en una pequeña sección, en la sección de deportes, en un espacio de 20 segundos y no más, ¿sí me entiendes?
Y más entonces, si son mujeres.
Exacto.
Porque exacto, cuando entonces, es deporte de hombres, sí tiene primera página, pero cuando son el equipo de fútbol femenino, equipo de vóley femenino, entonces están en una, mi compañero acá atrás, Bambalina, se molesta, pero él sabe que es cierto, que Colombia, aparte de todo lo que yo mencioné anteriormente, es machista. Sí. Colombia es un país machista.
Sí. Desafortunadamente, y sí. Quizás desafortunadamente, sí, eso es absolutamente cierto, y lo vemos en los temas del empleo, de los cargos, absolutamente cierto, y creo que se está abriendo una brecha para el tema, pero todavía falta muchísimo, nomás pues mira el tema machista, el tema de desafortunadamente la violencia intrafamiliar y todo este tema de feminicidios y todo este cuento, o sea, es algo que le duele a uno, ¿no? Le duele a uno muchísimo, pero, y uno no ve un norte, como que todos los días nos acostumbramos a ver eso en la prensa, en los medios, pero como que uno no ve que el gobierno se meta la mano de verdad. Entonces, sí, es un tema que todavía nos falta mucho.
Sí, es cierto. Y no estaba bravo. yo quisiera también pues hacerle una pregunta y pues me gustaría sobre todo saber cómo fue el proceso de la elaboración de la máscara para la portada del libro Lady Masacre del escritor Mario Mendoza.
Bueno, el tema llegó a mí, pero obviamente llegó una persona, digamos que yo no aparezco en los créditos porque llegó por encargo de otra persona que era encargo de don Mario Mendoza, entonces digamos que él es el que aparece, creo, en los créditos, pero no yo, pero sí me encargó el tema. Obviamente me mandaron pues sí a un diseñador, vino a mi casa un diseñador y duramos como hasta las 3 de la mañana o la noche porque necesitaban eso urgente, y pues obviamente él me trajo unos bocetos, pero pues afortunadamente se dejó asesorar de mí y pues cambiamos el tema un poco y pues ya el resultado final fue el que quedó en el libro de Mario Mendoza, de Lady Masacre. También pues bueno, tuve la oportunidad de hacerle un uniforme a Hassan, el humorista, que sacó un personaje, él le encanta la lucha libre, Hassan, él es muy aficionado a la lucha, y sacó un personaje, pero creo que no le funcionó mucho, que lo sacó creo que una vez o dos veces y no le funcionó mucho. No lo ha vuelto, o no he visto que lo haya vuelto a sacar. Bueno, y el otro fue ya con Rafael Novoa en lo que tiene él en la web, en uno que se llamaba Anónimo. que tuve la fortuna de diseñar y de fabricarle el uniforme del luchador.
Ha tenido bastante trabajo.
No, y todo sí, lo pues, que es diseñador,
exacto,
publicista, exacto, periodista.
Sí puedo vivir de las máscaras, sí. Puede vivir de lo que a uno le gusta.
Bendito Dios, ojalá que así sea, la verdad. Sí, yo la verdad, no, la verdad, apasión y todo, la verdad, yo sí lo pienso el día de mañana que, bueno, ya en el trabajo mío de oficina me dijo, nos vemos ya, muchas gracias. Ya digamos que como que me siento un poco tranquilo porque digamos que sé cómo defenderme haciendo lo que me gusta. Y he tratado como de ir perfeccionando y ir el tema, que no es tan fácil, ¿no? Como la gente cree. Yo comencé, la pregunta es, ¿cómo comencé? Yo comencé como la mayoría de mascareros, comprando una máscara, desarmándola y sacándole el molde. ¿Sí? Traté así, pero obviamente no es tan fácil como suena, ¿sí me entiendes? Porque claro, yo desarmé la máscara, saqué los moldes, la armé, pero al coserla me quedó torcida, no me cabía, y empieza uno a prueba y error, prueba, error, prueba, error, prueba, error, hasta que
ya... Como todos los procesos de aprendizaje.
Sí, exacto, todo el proceso que no fue pues de un mes, ¿no? Sino ya de varios añitos dándole, hasta que lo que te digo yo pues ya conocí, ya pues pude sacar una máscara más o menos decente y conocí al último chingón que estaba aquí por esos días en Colombia. Y él pues obviamente con su humildad y gran carisma pues me dijo, ve, tú haces máscaras, güey, no, ven, yo te enseño, te faltan tres cositas para perfeccionarlas, ven, yo te las enseño. Y yo pues obviamente recibí todas sus enseñanzas y me enseñó obviamente todo el tema que yo hacía las máscaras con un solo molde, pero él me facilitó. Eso pues casi no se ve, nadie suelta sus moldes, sus temas, pero él me facilitó sin problemas, sin cobrarme ni nada, sino lo hizo de manera generosa, 17 moldes, ¿sí me entiendes? O sea, sí. Que para niño, para mujer, para de boca abierta, de boca cerrada, de cabeza abierta, de sí, o sea, amarre atrás, de meter a presión, de, o sea, hay un sinnúmero de detalles de una máscara. Digamos, yo en una máscara profesional me demoró, si no me parara, me demoró 8 horas, sin pararme, mejor dicho.
Sí.
O sea, no es tan fácil, o sea, obviamente pues ya pues uno tiene que pararse al baño, a almorzar, a comprar el desayuno, lo que sea, pues obviamente se extiende mucho más el tiempo. Pero si yo no me parara de la silla, dándole, son 8 horas, porque ya las cronometré.
Ya para ir cerrando, a mí me gustaría ya pues primero que nos dejara con cuál es su visión de la lucha libre aquí en Colombia, pero antes de que nos responda eso, una pregunta así como muy, ¿por cuánto puede salir una máscara profesional?
Yo las cobro a 80. La máscara profesional, porque tiene pues los mejores materiales, tiene forro, tiene refuerzos internos, tiene protector en el rostro, como donde van los ojos y la boca, tiene como por dentro se le mete a veces una telita, como un algodón, y eso es para comodidad, para que no incomode al luchador y para absorber el sudor. Hay muchas personas fanáticos que me mandan a hacer y me dicen no porque me acalora mucho, y sí, la máscara obviamente acalora y eso es un tema de costumbre. Tengo otras de 50 mil pesos que llamo yo semiprofesionales, que son un poco más sencillas, pero al igual son muy bien hechas y muy vistosas. Y tengo económicas de 18 mil pesos, son básicas, pero son también muy bien elaboradas y para la gente coleccionista o los que les guste el tema de la lucha. Tengo, digamos, que trato de tener esa facilidad de precios para mis clientes. Una máscara de 80 mil profesional, que yo la cobro aquí en México, vale 150, 180. Obviamente yo, ¿por qué no cobro eso acá? Pues porque aquí nadie me va a pagar eso, ¿sí me entiendes? Aquí nadie me va a pagar 180 mil pesos por una máscara. Entonces digamos que yo, calculando durante todo este tiempo, pues más o menos llegué al valor, sacándole obviamente los costos, la creatividad, el tiempo, del tema, pues llegué a esos valores.
Sí, César, le agradecemos mucho por haber compartido pues toda su experiencia y todo su conocimiento acerca de la lucha libre aquí con nosotros en Hora Ciudad.
No, muchas gracias, Joan y Diana, Laura, Lady, y a Hora Ciudad Deporte, muchas gracias por fijarse en la lucha libre. Nunca ha desaparecido y no lo va a hacer, simplemente pues el tema es que se convirtió en una escena muy local, muy de barrio, de salón comunal, pero la lucha siempre ha existido en Colombia. Entonces seguiremos en la lucha, como dice mi eslogan de Extreme Lucha Colombia, ahí vamos en la lucha. Muchas gracias.
César, feliz noche, gracias.
Vale, muchas gracias de nuevo por su gentileza, ¿vale?
Bueno, feliz noche.
Se puede adiós, vivir de lo que le gusta.
Giovanni, le voy claro a hacer una sí máscara.
No,
una
claro
de 80.
Sí. No. Es que ahorita por... Me correos que les pues les voy a enviar una máscara, porque lo que más me importa es que la fanaticada crezca.
Bueno, César, muchas gracias.
Vale, claro que sí.
Bueno, y así hemos llegado a
Giovanni,
Giovanni,
permítame decirle que le voy a mandar a hacer una máscara.
¿A quién? ¿A su papá?
No, a usted.
Gracias, bella.
Sí, yo soy muy... Sí, no porque tenga la cara, no, sino para que la lucha.
Como se dijo que su papá era fanático, pues yo pensé que...
8:53 de la noche, queridos oyentes, el tiempo en radio pasa volando, se nos está acabando el tiempo. Le dejo la batuta de lo que queda de programa a mi querido líder, Giovanni.
Bueno, nuestros oyentes, les agradecemos mucho por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que este tema de la lucha siga creciendo, que coja fuerza nuevamente. Laura, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a la mesa de trabajo esta noche y a nuestros oyentes.
Muchas gracias a todos los oyentes. Espero que les haya gustado el tema que les adelanté.
Sí, ella tomó la
batuta.
Exactamente, a todos nuestros queridos oyentes, a los nuevos, a los antiguos. Hoy tuvimos un nuevo oyente, un saludo muy especial para él, Carlos Sierra, que nos estuvo acompañando durante todo el programa. Quiso saber algo más del tema de la WWE y pues ahí hicimos lo posible por poderle colaborar con esa respuesta. A todos ustedes, muchísimas gracias y nos vemos en las
mañana
próximas.
Los invitamos mañana a que nos escuchen en Hora Ciudad también, a las 8
mañana
de la noche.
Mañana tenemos Hora Ciudad Contexto, el jueves Hora Ciudad Cultura y nos volvemos a ir a oír el próximo martes en Hora Ciudad Deportes. Chao, chao, noche. Feliz noche.
Traigo en mi voz el mensaje de mi gente y también el flow que es lo que prevalece. Si quiero cantar, mi sueño hace real. No se rinde el que nació, donde por todo hay que luchar. Mi estilo es diferente al del montón. Que suena